Para empezar, la reflexión que les quiero decir es que hay realmente ahora un resurgimiento de discusiones sobre élites, un resurgimiento que se debe a varias cosas, pero creo que esencialmente es resurgimiento porque durante la década, bueno, las dos décadas de gobiernos de izquierda, toda la atención de ciencias sociales se enfocó más que todo en los movimientos sociales y sus relaciones con los gobiernos de izquierda. Así que la atención sobre las élites, que se puede ver si uno revisa los artículos científicos publicados sobre el tema, son mucho menos que... casi no hay libros publicados entre 2000 y 2010 sobre la cuestión de élites. Entonces, cuando los gobiernos empiezan a perder elecciones, empiezan a ser sacados del poder por medios más o menos constitucionales, hay una nueva preocupación que resurge sobre las élites. ¿Y por qué? Bueno, esencialmente el retorno de la derecha se puede considerar que también es el retorno de las élites esencialmente económicas, porque por lo general se puede considerar que las élites económicas son el núcleo medular de los gobiernos de derecha. Sin embargo, esta preocupación por las élites no es nueva. Hay todo un discurso montado desde décadas sobre las élites y su necesidad y su rol en América Latina. Y entonces, ahora veo que hay una tendencia en esta literatura a justamente retomar la teoría clásica sobre las élites, y la preocupación que yo tengo y que quiero transmitirles en esta conversación es justamente la necesidad de un poco ponerse en una contraposición teórica a las teorías clásicas sobre las élites. Entonces, eso es un poco el argumento que les quiero presentar. Y la periodización que les quiero proponer compara originalmente los casos de Ecuador y Venezuela desde más o menos los años 50 a grandes rasgos comparativos, justamente para entender, para problematizar esta relación. ¿Por qué creo necesario así responder o ponerse en contraposición teórica a la teoría clásica sobre las élites? ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la teoría originalmente desarrollada por Mosca y Pareto, en la cual la idea fundamental es que en toda sociedad hay dos categorías fundamentales. Hay las élites, que son los grupos pequeños que dirigen ciertos sectores más relevantes de la sociedad, que sea el sector económico, los medios de comunicación, o el Estado, o los militares. Y estos grupos negocian o pelean entre ellos, y hay una circulación de élite, un fenómeno de circulación de élite que son las nuevas élites que surgen de las masas, y surgiendo de las masas así pueden o negociar con las élites existentes o entrar en conflicto. Entonces, eso para hacer resumen bien rápido. Yo quiero que hay las razones principales porque me parece problemático. Hay una razón primeramente de naturaleza política. Esto hace como efecto político de excluir del análisis, de excluir del tablero un poco de la representación que hacemos a través de los estudios, todos los movimientos y la complejidad de la construcción de los movimientos sociales. No es un gesto epistemológicamente o ontológicamente neutral, como se lo reclama de vez en cuando, sino bien que es un acto político que representa siempre a las masas como siguiendo a líderes, y no hay posibilidad de organización democrática en ese sentido. Pero también hay una razón teórica. El problema con las teorías clásicas de las élites es que no nos permiten entender bien los procesos de transición de las relaciones de una élite a otra, porque estos procesos de transición al final terminan siendo siempre el efecto de una intervención del exterior, que sea una crisis económica, que sea una invasión exterior, que sea estos momentos, pero siempre viene del exterior, porque la dinámica de negociación de élite termina construyendo lo que llaman path dependency, para tomar la expresión en inglés, que se puede traducir como dependencia de sendero, lo que me parece un poco débil. Traté de encontrar una
buena traducción no la encontré, sino más bien para la versión andina será la dependencia de Chaquiñán. Pero no se puede entender bien por qué cambia y por qué surge nueva élite, cuál es todo este movimiento está un poco perdido. Pero también la otra razón teórica es que me parece que estamos en un movimiento de péndulo. Es como si a un momento dado miramos a las élites y olvidamos lo que está pasando en el campo popular, y a un momento dado el péndulo pasa del otro lado y las élites es como si no existían. Pero en ninguno de estos dos momentos, ni las élites ni los movimientos sociales paran de existir y de actuar políticamente. Entonces, estos son un poco los motivos. Y en respuesta a ello, creo que realmente hay que desarrollar una perspectiva, y es lo que quiero tratar de hacer en el capítulo que desarrollé, es una perspectiva que es mucho más relacional. Es decir, las élites no son élites en el vacío, son élites porque están respondiendo justamente a las presiones de las masas que se organizan de distintas formas. Y no se puede entender así en el vacío sin este carácter relacional o dialéctico, si queremos. Eso nos lleva también a otro nivel de cuestionamiento, que es todo el cuestionamiento sobre la autonomía del Estado. Si hay un debate sobre las teorías de las élites, en este sentido siempre el Estado es como el instrumento que está capturado a un momento o a un otro por una serie de élites, y es entonces un instrumento neutral en el cual cada élite que sigue puede hacer más o menos el programa que quiere. Y eso es justamente un elemento problemático que hay allá, porque justamente esta autonomía del Estado es lo que me parece que hay que problematizar. Entonces, eso es un poco los grandes rasgos del intento que quise hacer en este capítulo. Y entre paréntesis, justamente para subrayar este elemento, hay una serie de estudios que salieron de Oxfam recientemente sobre justamente la captura del Estado. Son estudios súper interesantes, yo no quiero así atacarles frontalmente, pero justamente retoman esta idea de captura del Estado como si había un Estado neutral y las élites llegan y a un momento dado capturan el Estado y hay posibilidad de liberarse de esta captura por un gesto de democracia un poco medio mágico. Y creo que esto hay que problematizarlo, y la idea de una periodización que quiero proponer es una periodización de las relaciones entre élites económicas y Estado, justamente para ver que el fenómeno de captura es más complejo que eso, porque es justamente la autonomía del Estado que hay que pensar. Ok, eso es para medio introducir un poco la preocupación. Un poco para tal vez discutir cómo la teoría de las élites clásicas tomaron una importancia, especialmente en los años 60 y en los años 70, hay que recalcar que había toda una reflexión, esa reflexión que vino de Pareto y de Mosca sobre la competencia de élite, tuvo una interpretación específica en los Estados Unidos al salir de la Segunda Guerra Mundial con un libro de C. Wright Mills sobre los Estados Unidos, The Power Elite, que justamente trataba de explicar que al salir de la guerra se generó una coalición entre una élite militar, una élite empresarial y una élite política, que crearon un círculo de élite de poder que dejaba a las masas sin influencia o casi sin influencia sobre la sociedad. Si bien el propósito de Wright Mills era un poco de escribir eso para denunciar y llamar a que la gente se despertaran de esta situación, esta teoría fue retomada sobre América Latina por otros autores americanos como Zimmer, Martin, Lipset o Rostow, que veían justamente que el fortalecimiento de una élite modernizante era el elemento central necesario para producir el desarrollo. Entonces la pregunta que ellos tenían es cómo construir instituciones que van a generar los buenos valores en estos élites. Entonces que la reflexión no era, no hubo consonancia esta reflexión originalmente de desarrollada en Italia, si fue aplicada a los casos latinoamericanos, y durante bastante tiempo es una reflexión también que tuvo una influencia sobre la manera de concebir lo político. Pero si pudo tener esta importancia, y eso es un argumento que quiero hacer, es también porque se desarrollaron, especialmente en los casos que estudio en Ecuador y en Venezuela, sistemas corporativistas de representación de los intereses que permitieron justamente dar una cierta resonancia a los parámetros teóricos que la teoría de élite clásica proponía. Sin embargo, lo que quiero recalcar es que esto no era suficiente, especialmente para entender la transición entre los 70 y los 80. El problema, porque realmente el problema sobre el cual quiero insistir también, es que toda esta insistencia sobre las élites no es epistemológicamente neutral, porque esta insistencia los hace no solo el sujeto del estudio, sino el único casi sujeto de la historia. Entonces, borrando a los movimientos, a las presiones sociales, uno no entiende tampoco por qué puede haber justamente ese fenómeno de un Estado más o menos autónomo. Y también porque, como hemos visto en los años 80 y 90, los fenómenos de resistencia popular, de levantamientos en Ecuador y Venezuela, que no pueden ser solo encajados como siendo movimientos en los cuales una élite los representaba en una nueva negociación con las élites existentes. Hay otro momento que está pasando. Entonces, ¿por qué la periodización? La periodización lo propongo en el artículo como una herramienta. Eso es un poco un eco a un argumento que desarrolló Bob Jessop en un artículo que se llama The Political Scene. La primera parte del título de este artículo, ¿por qué la periodización es justamente un intento de hacer un contrapié, una contraargumentación a lo que es la cronología para la representación del desarrollo histórico? La cronología presenta una serie de eventos que son unicausales y que van necesariamente en una dirección más o menos determinada. La periodización, a lo contrario, en vez de ver una sucesión de eventos cerrados el uno sobre el otro, ve una serie de periodos que pueden tener momentos de overlapping. De soslape, gracias. De solapamiento. Entonces, que son las características esenciales de periodos que nos permiten justamente entender cuáles son las relaciones fundamentales que existen en estos momentos. Entonces, esto quiere decir que acciones similares en dos periodos distintos pueden tener un significado distinto. Entonces, es un poco para encajar esta manera de concebir la observación que les quiero proponer. Y esto se contrapone a la idea de que hay momentos de path dependency, dependencia de Chaquiñán, en el cual toda la estructura institucional actúa de una manera normal, y a un momento dado llega una paréntesis que se llama critical juncture, que es un momento de articulación crítico en el cual todo cambia y luego llega una nueva normalidad. En vez de eso, hay periodos en los cuales justamente todas las relaciones con sus efectos estructurales, pero también sus respuestas agenciales, llevan a otro periodo. La otra ventaja de una mirada que no es cronológica, pero sino que es periodización, es de poder incluir ideas de sobredeterminación. El argumento de sobredeterminación no es que hay un elemento que determina más que los otros. Por lo contrario, el concepto de sobredeterminación quiere subrayar la idea de que hay varios elementos que sobredeterminan un elemento, es decir, que no hay una sola tendencia, sino varias tendencias y contratendencias que producen un resultado. Entonces, periodización, que es el primer elemento teórico sobre lo cual yo quería articular mi mi reflexión. Y la segunda parte es la cuestión de la autonomía del Estado. Entonces, la autonomía del Estado en este sentido, existen varias definiciones de qué es la autonomía del Estado. La versión liberal es que el Estado es autónomo, cualquier gobierno llega y hace lo que quiere, ¿no es cierto? Pero eso es justamente el problema, la problematización de esta esa conceptualización a la cual me quiero un poco atacar. Especialmente, yo quiero justamente cuestionar esto porque la idea de un Estado que no sea capturado, al final, me parece ser mucho más la excepción que la regla. Es decir, ¿cuándo es que nos parece que el Estado no tiene ninguna influencia históricamente de las élites económicas? Entonces, ¿cuáles son las hay distintas versiones de cómo pensar la autonomía del Estado, pero quiero decir antes como paréntesis que existe obviamente una autonomía formal. En sociedades modernas, tales como son Ecuador y Venezuela, el Estado no es directamente la propiedad de las élites económicas. No es como una aristocracia que tiene un derecho divino a controlar el Estado. Así que hay una autonomía formal, es cierto, pero ¿cómo hacemos para problematizar justamente esta ausencia de la autonomía que vemos en la manera de organizar la vida política y social? De esto hay varias maneras de entender, más que todo en debates de la tendencia marxista. Hay una versión donde el Estado, una versión de la autonomía relativa instrumental, si queremos. Yo estoy pensando a autores como Holloway, John Holloway, que, por el cual al final no hay realmente autonomía porque el Estado se encuentra en la cadena de reproducción de las relaciones sociales del capital y no hay posibilidad que el Estado haga nada más que la reproducción de esta cadena de relaciones sociales. Por eso su propuesta es de no tratar de cuidar del Estado, sino cambiar las relaciones sociales del capital, y eso va a conllevar al cambio del Estado. Obviamente la limitación de esto es que hay estados en sociedades que no son capitalistas, que también tienen sus relaciones propias, por una parte, y por otra parte hay hay un poco la relación un poco contraria, es que cómo explicar cuando el Estado no hace exactamente el papel de reproducción del capital, o termina siendo una explicación siempre medio funcionalista, porque siempre lo que hace el Estado es lo que es funcional al capital. Hay la segunda definición de la autonomía relativa, es una más bien estructuralista, en la cual el Estado tiene una estructural funcionalista, casi es el Estado tiene como función la reproducción del capital, y si no logra generar esa reproducción del capital, genera crisis económicas que lo hacen caer. Entonces, que siempre es esta tensión, esta tensión sobre la reproducción lo hace que su autonomía relativa se genera por la necesidad de ponerse un poco por encima y justamente poder manejar la reproducción ampliada del capital. Hay la otra versión, que es que las fracciones, la versión de la de clase, si queremos, de la autonomía relativa, que es, depende cuáles son las fracciones dominantes para entender justamente la autonomía del Estado. Es decir, hay alianzas, un bloque en el poder, que es el resultado de ciertas alianzas entre fracciones de clase, y este bloque en el poder es el que tiene la legitimidad para actuar por el conjunto del bloque, y así se genera la autonomía. Yo quiero problematizar todas estas definiciones para justamente ver que la autonomía misma del Estado es un objeto de lucha de clase. Es decir, que es un objeto de las luchas sociales y es un constante debate, no solo para la autonomía, sino para la delimitación de cuáles son los límites en el cual el Estado puede actuar, o cuál es el límite entre el Estado y el no Estado. Y por ahí va un poco la reflexión que quiero plantear. Entonces, eso en 20 minutos la introducción teórica que quería hacer. es realmente este llamado a pensar, problematizar las relaciones de que hay con la autonomía del Estado y utilizar la periodización para compararlo. Entonces, lo que hice es definir tres periodos para comparar cuáles son los rasgos principales de estos periodos y justamente poder pensar cómo cambió la relación élite-Estado. Y estos tres periodos los desarrollé observando un poco observando la situación en Venezuela y Ecuador. El concepto que es central en ciencias políticas para describir los 60 y 70 es el concepto de corporativismo, como ya lo he mencionado. Para definirlo un poco más adelante, es la idea de una organización de la representación de los intereses sociales se organiza por ciertas categorías funcionales en los cuales se determina un liderazgo y la relación que tiene con el Estado este liderazgo es de negociar entre ellos. Su legitimidad la tienen por su capacidad de monopolizar la representación de su sector funcional, y su legitimidad frente al sector representado viene de su capacidad a ganar ciertas demandas todo el tiempo. Así que esta relación está establecida no solo en la negociación entre élites, pero también en su capacidad a relacionarse con el sector funcional representado. Esto es el elemento en el cual la negociación entre élites parece, la teoría clásica de las élites parece aplicarse aún más al corporativismo, justamente por esta razón de que hay el momento de negociación que es central entre las élites funcionales entre distintos sectores. Sin embargo, el lado donde quiero problematizar es que estas élites no pueden sostenerse en el vacío. Tienen que tener la capacidad de relacionarse con las categorías funcionales, y eso es todo el aspecto que por lo menos en muchos casos no se ve mucho, pero es como si el corporativismo nos jalaba a ver solo la negociación de élites. Para ponerlo sobre el caso de Venezuela, por ejemplo, muchas veces se subraya que entre el fin de la dictadura de Marco Pérez Jiménez en 59 y el fin del Pacto de Punto Fijo en 89, lo que es central es la idea de una democracia pactada. Una democracia pactada porque se firma al salir de la dictadura el acuerdo de Punto Fijo, el Pacto de Punto Fijo, que entre los principales partidos políticos que organizan la negociación justamente entre ciertos partidos para generar un bipartidismo bastante estable. No solo hay el pacto de Punto Fijo que sostiene este argumento, pero también hay lo que se llama el avenimiento obrero patronal. Se recreó la Central de Trabajadores de Venezuela, que había sido prohibida por la dictadura, y junto con Fedecámaras, una federación centralizada de intereses de las cámaras de comercio en el país, generan un acuerdo en el cual tratan de justamente fomentar más que todo la negociación entre élites sindicales y élites patronales, para evitar que haya huelga, que haya perturbación del orden económico. Si estos elementos de corporativismo parecen funcionar en Venezuela, es obviamente porque hay una gran descentralización. En los 70, 80% de la población de obreros sindicalizados está representado por la CTV. Es decir, una masa sumamente importante. No hay la monopolización de la representación del lado laboral, es bastante obvia, pero también del lado patronal. La capacidad de representación de Fedecámaras de los intereses del empresariado es sumamente importante. Es decir, que desde los 40 que se fundaron, se ve que originalmente son más que todo cámaras de comercio, luego se juntan las de industria, pero van hasta... Y si originalmente cuando se fundan, uno ve en los documentos históricos, se fundan con el argumento que hay que combatir un poco todo esta... el poder de los latifundios, luego los gremios de agricultores se integran y hay justamente este fenómeno de centralización de la representación. Sin embargo, esta centralización funciona hasta un cierto nivel. Hay Este nivel está apoyado por la capacidad del Estado de distribuir también y de resolver los conflictos por recursos que vienen de afuera de los conflictos laboral patronal, porque el dinero del petróleo, que aumenta un montón durante los 70 con el aumento de los precios del petróleo, permite hacer esa distribución por una parte, pero por otra parte también hay toda la cuestión de la nacionalización del petróleo, que aumenta aún los ingresos del Estado, nacionalización que fue aceptada en esta época por el Fede Cámaras. Ella aceptó bajo ciertas condiciones de soportar la nacionalización del petróleo, algo que hoy día nos parece completamente increíble que una federación patronal pueda aceptar la nacionalización de tal sector. Pero en los 70 fue el caso. Pero en este juego, justamente en Ecuador, no hay, en Venezuela, disculpas, no hay que olvidar que la capacidad de distribución también existe como respuesta a las amenazas que existen en las amenazas que existen de la transición, de los bloques socialistas que pueden también que representan una amenaza. Es decir, que para la Fede Cámaras, aceptar hacer las negociaciones con la CTV en todo este movimiento es mucho más aceptable que tratar de entrar en la pelea o tener que enfrentar unas guerrillas socialistas. De una manera bastante distinta, en el Ecuador, el periodo que va de los 60 y 70 hasta los 80, ahí la negociación entre élite no es esencialmente la oposición con la élite sindical, como fue el caso en el caso de Venezuela. Es más bien la tensión central, ahí se ubica mucho más entre las representaciones de las cámaras y el poder militar que llega al Estado. Esto nos da justamente el ejemplo de cuando parece ser justamente determinante la teoría clásica de las élites de negociación entre élite militar y élite empresarial. Sin embargo, durante todo ese tiempo, todos los 60 especialmente, es el momento de mayor crecimiento del movimiento obrero del país. La organización del FUT, de la centralización, y si bien no logran muy bien durante esta época ser representar la amenaza central, lo vemos desbordar en los años 80 en huelgas generales muy importantes. Entonces, lo que quería insistir representando el corporativismo es que de los 60 y 70 es que es más que todo demostrar sus limitaciones en explicarnos lo que estaba pasando, porque si bien hay un foco de atención sobre las negociaciones entre ciertas élites, por debajo hay una presión popular sumamente importante que explica también las decisiones que están tomadas por estas élites. Entonces, que eso es importante para retomar justamente la observación que hacemos. Y esto se torna más evidente en los años 80 o en el periodo que llamé el segundo periodo que llamé de austeridad y de neoliberalismo, donde ahí se parece muy bien que las negociaciones de élite son insuficientes. La manera que tuve en el artículo de describir este periodo es justamente una renegociación una reorganización de las relaciones entre élites y Estado, donde la autonomía que se dejaba para negociar con las élites de otro sector en el periodo anterior se borra tranquilamente para una actitud de las élites en el cual realmente tratan de acapararse de la capacidad de control del Estado. En Venezuela la cosa es bastante obvia. Se puede ver que muchas de las instituciones de negociaciones obrero-patronal en los años 80 empiezan a ser desertadas por la Fede Cámaras, que sube sus exigencias, especialmente en todo el proceso sin entrar en los detalles, en las crisis económicas, hay un momento en el cual hacen pública la deuda privada después de la devaluación, justamente por los costos que representa, y en todo este proceso acercamiento y una capacidad de control de las élites sobre el Estado que después del golpe contra Carlos Andrés Pérez se pone más evidente con dirigentes de cámaras que se ubican en todos los puestos, bueno, en muchos de los puestos centrales del Estado, y más que todo en la actitud que tuvieron las élites de rechazar el programa original, el programa neoliberal original propuesto por CAP, por Carlos Andrés Pérez, porque no tiene el control. Este rechazo contribuye a hacer de la estabilidad del Estado un problema y a contribuir a la salida de CAP de Carlos Andrés Pérez del poder. Y para tomé una cita de un documento de Fede Cámaras en los años en 1992 de su Asamblea General, que les voy a leer. La tesis central que proponemos a esta asamblea es que los empresarios hagamos nuestro este programa de reestructuración económica, estamos hablando del programa de reestructuración neoliberal, enfatizando en todas aquellas políticas que garanticen la consolidación de la economía privada y que asumamos el liderazgo de su ejecución, porque con él se juega nuestro desarrollo futuro. Si como sector privado no reconocemos este proyecto como nuestro y no lo expropiamos de la iniciativa gubernamental, corremos el riesgo de un regreso al modelo tutelar. Ahí se ve súper bien la expresión de su intención hacia justamente retomar una posición, una posición dominante sobre la estructura, sobre sobre el Estado y el tratar de socavar su autonomía. Y eso si lo comparamos a las declaraciones que hacían en los 70, en el cual aceptan la negociación con otros sectores para el proyecto de desarrollo, es realmente contundente como comparación. Entonces, este proceso, justamente es este proceso de apoderamiento de las élites sobre el Estado y de socavar toda su autonomía que contribuye a disminuir su legitimidad y hace que su estabilidad se pone mucho más a riesgo y que organiza justamente, que permite ser el lugar que eligen los gobiernos el gobierno de Chávez para justamente prometer un cambio a este orden. En el Ecuador la situación es bastante distinta en los años 80 y 90, justamente porque hay un desacuerdo regional entre las élites, una tensión mucho más importante, lo que hace que, si bien al retorno de la democracia en 79 primeramente se oponen a la Constitución porque se oponen justamente al voto de los analfabetas. A esta oposición, luego de esto, se suma el hecho de que es el gobierno justamente del partido que habían querido rechazar cuando apoyaron la dictadura en 72, que es electo, el de Roldós. Entonces, en este proceso hay realmente un sentimiento de que perdieron su capacidad de actuar sobre el Estado. Los trabajos de Conagan son bastante claros, lo que claman las cámaras en este momento es que tienen acceso al Estado pero sin receptividad, es decir, que ellos logran conversar con el gobierno pero no logran controlar, y eso, de esto surge también la candidatura y la posibilidad de apoyar la candidatura de León Febres Cordero, que él fue un agente movilizador de las élites económicas en los años 70 frente a la dictadura. Y ahí vemos que se desarrolla una otra dinámica en la cual, sin la centralización que existe en Venezuela, hay una tensión entre élites regionales, élites económicas regionales, que resulta en el hecho de que los gobiernos siempre tienen que movilizar, tener el apoyo de los varios sectores, porque si no tienen el apoyo, cuando se suma el rechazo de un cierto sector de las élites a unas protestas populares, es ahí donde los gobiernos caen. Entonces, poner el énfasis ahí sobre justamente esta transición y este intento de acapararse el control directo del Estado y esta lucha para justamente sacar la capacidad de las masas populares de influir en el Estado en el periodo de austeridad y neoliberalismo, que constituye también exactamente el mismo pie sobre el cual reivindica Correa la legitimidad de su acción política. Cuando uno lee los programas iniciales que escribe Alianza País, está bastante claro, escrito, nosotros queremos sacar a los representantes de los grandes grupos económicos que tienen poder de veto en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en la asamblea y la partidocracia asociada a estos poderes. Entonces, que es todo este movimiento que nos permite ver que la relación fundamental entre que pasa de ser una negociación supuestamente corporativista, en el cual hay la aceptación de distintas élites en una negociación, pasa a ser en el segundo periodo un intento de colonizar completamente este poder, que justifica luego la llegada de los gobiernos de izquierda. Entonces, que para concluir, cuando comparamos esto al tercer periodo, justamente la llegada de los gobiernos de izquierda, lo que vemos es justamente este momento en el cual hay este intento de redesarrollar una autonomía rechazando las élites de su control sobre las instituciones directamente. En Venezuela y Ecuador se hizo en los dos casos por un proceso de rediseño de la constitución, por una parte, pero también es un cambio sobre la composición de las instituciones y su modo de funcionamiento. El resultado es obvio. En Venezuela, esta pérdida de control, acumulada con la pérdida de influencia sobre justamente el sector petrolero, resulta de que Fedecámaras intenta un golpe de Estado. Su unidad le permite pensar que eso es una vía posible. No hay como pensarlo en ese sentido tanto como una voluntad de negociación entre élite, pero sino más bien de retomar completamente el control ahí, de una manera de que trata de excluir las masas de este proceso. En Ecuador, si no se pudo hacer un golpe de Estado, no es porque no hubo ciertos sectores de las élites económicas que no quisieron hacerlo, es más bien porque justamente había diferencias regionales y ciertos sectores quisieron tratar de ir por esta vía y otros sectores dijeron no, hemos visto lo que pasó en Venezuela y no queremos tratar de reproducir ese esquema. Entonces, en esta división regional, redefinió un reacomodo de ciertas élites que aceptaron un cierto grado de autonomía, siendo que intentaron desarrollar muchas otras vías, de las cuales voy a hablar un poco más tarde hoy, pero no en esta presentación. Entonces, la periodización que quise proponer, y puse más bien el énfasis sobre el contraste entre el periodo corporativista y el periodo neoliberal, es justamente para reproblematizar esta idea de la autonomía del Estado, por una parte, pero también reproblematizar esta visión de negociación de élites que excluyen ontológicamente del análisis, pero políticamente también de la realidad social, a las presiones que realizan las masas organizadas de muchas distintas maneras. Ya tomé un poco más del tiempo que yo preveía y solo para dar algunas conclusiones más. Creo que los periodos, tratar de ver en los periodos las relaciones esenciales que organizan el campo entre Estado y élites económicas, justamente nos permite ver los contrastes que podemos hacer y ver justamente que no es una cuestión de continuidad temporal, sino de transformación de los rasgos esenciales de las relaciones en distintos periodos. Creo que también que eso nos lleva a pensar que creo que por parte de los gobiernos de izquierda hubo como una sobreestimación de la autonomía del Estado como siendo una cosa que una vez llegando al Estado no se iba justamente a enfrentar con esta pelea con las élites económicas que veían su poder amenazado. Y creo que también Pero eso es una conclusión un poco especulativa. Las tensiones que existen hoy en el intento americano de intervenir en el caso venezolano pertenece también a una lectura sumamente elitesca de cómo se organiza la política. Es decir, si vemos cómo organizaron el apoyo que se dio, bueno, a través del Grupo de Lima, el apoyo internacional a un sector de las élites para justamente proponer que esto reemplaza los otros sectores, hay, olvida de que hay todos sectores populares que, si bien hay un montón que se oponen al gobierno de Maduro, hay un montón todavía que apoya al gobierno de Maduro, y esta tensión ellos no lo tenían representado en su esquema, y eso también es uno de los lugares donde no logran así explicar la relación, explicar la situación en el país. Eso es más o menos la presentación que quería hacer sobre uno de los rasgos teóricos de este último capítulo, y ahora, bueno, conversamos. Yo no sé si alguien quiere, bueno, empezar con comentarios, preguntas, oposiciones, objeciones.
Sobre la revisión de fuentes documentales. Entonces está, porque tú hablas de la sobredeterminación en cuanto a las, por decirlo así, las variables que pueden determinar o no estas transformaciones, y quisiera ver cuáles fueron consideradas, ya que, pues, si bien son élites económicas, hablas de otras, o sea, de otras dimensiones. Entonces quisiera ver dentro de uno, en la revisión, digamos, como de esas fuentes, si fueron solamente desde las instituciones, por ejemplo, como fue de cámaras, y cuáles fueron como esos aspectos a considerar en esa periodización. Uh-huh. Ya que dentro de las revisiones históricas, sobre todo también mucho desde las instituciones, lo que prima es una presentación cronológica en la historia oficial, ¿no? Entonces, uh-huh, siempre lo que quisiera ver. Uh-huh. La confrontación a este otro tipo de periodización.
Uh-huh. Lo que trata de hacer en el artículo es realmente hacer el seguimiento de la evolución de las relaciones élite-Estado, justamente para periodizar estos momentos y ver los momentos donde hay cambios de actitud y cómo se los puede entender. Es obvio que en este proceso hay factores que entran en los que no se pueden limitar a esta relación. Cuando uno entra en la observación de los 80, la capacidad del Estado de mantener su autonomía frente a las presiones que vienen de la deuda, de las presiones que vienen de instituciones internacionales para determinar un programa económico desde afuera, son elementos que vienen entrando en el análisis, pero también se los ve en el estudio de la relación élite-Estado, porque en el caso de Fedecámaras, tú ves que en sus asambleas empiezan a tomar posiciones sobre estas realidades económicas. Así que es un poco por ahí que va la evolución de la metodología que planteé.
Gracias, Pablo, por tu intervención y algunas tres o cuatro puntos para el debate. Primero, hay una literatura que surgió a inicios del ciclo político liberal y que después no tuvo mucha continuidad, pero que está, a la que se hace alusión regularmente cuando se trabaja el cambio político en el siglo XXI, y que tiene que ver con esta categoría de recambio de élites políticas, sobre todo ligado a las universidades de Salamanca, donde vienen los diputados, donde vienen los ministros, que yo creo que es una literatura que habría que tener en cuenta en esa revisión. Y después se usó mucho y está la base de datos, sobre todo para ver, hubo efectivamente un cambio de élites políticas con los gobiernos neoliberales. ¿De qué categorías sociales, de qué organizaciones, de qué mundos sociales provinieron? Bla, 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 bla. Digo, porque ahí hay un filo. Después se olvidó, pero al inicio estaba. Claro, el Estado se plebeyizó, los gobiernos populistas,
plantear una representación de la clase popular, bueno, sociológicamente, cómo decir hasta qué punto eso fue así, ¿no? Que hay una entrada.
Después, algo más sustantivo para tu argumento, que tú colocas esta relación entre élites económicas, no insistes mucho entre élites económicas, lo cual también habría que decir qué es exactamente eso, cuándo, hasta qué punto las élites económicas son a la vez élites políticas o no, asumes que automáticamente el hecho de ser élites económicas les da un lugar en la conducción o en la influencia política del Estado, entonces de ahí hay algo que aclarar, pero nada, eso no quisiera problematizar, sino lo siguiente. Si uno se pone un poquito no institucionalista, se pone escopo, si el Estado tiene un cierto margen de autonomía, siempre, es porque hay, digamos así, actores estatales, una burocracia, hay una inteligencia estatal, un desarrollo burocrático racional, legal, que conduce al Estado y que va generando sus propios intereses, tanto de esta élite cuanto de esta élite burocrática en relación a la conducción del Estado. Esto es como un argumento muy recurrente que los trabajos más de enfoque marxista y neomarxista a veces subrayan. Es decir, si es que el Estado logra tener un poco de autonomía más allá de la lucha de clases en sus contornos y en su interior, el Estado es un campo de disputa, es porque hay algún nivel de institucionalidad, de inteligencia. Este último aspecto no aparece mucho en tu relato, es como lo que tenemos son clases disputándose entre sí, entre las élites, o las élites con las más organizadas, como tú dices. Pero la comprensión de la autonomía relativa del Estado es clave en un argumento histórico, observar la dimensión, el nivel de desarrollo de esa estatalidad, de esa inteligencia estatal, autónoma, si acaso la hay, si acaso la hubo en Venezuela, hasta qué punto, acá en Ecuador, hasta qué punto, pero es un argumento básico, ¿no? Que es, más allá del recambio de las élites políticas, hay un corazón, un núcleo, habría un núcleo de estatalidad, tiene que ver con la burocracia, bueno, donde se reposa algo de esa autonomía y que eso mismo es parte de la disputa con las élites. En los propios enfoques, con ciertos enfoques ulancianos se habla, siempre hay un mínimo de nivel de autonomía del Estado, mínimo, porque existen estos que son los que logran hacer que las voraces de élites no lleguen al Estado a comerse todo. Entonces, me parece que en la construcción de tu argumento, esta dimensión de la estatalidad es fundamental situarla, más allá del debate entre las élites y los postneoliberales después, que parece que es como la lucha central en la tercera etapa que problematizas, en relación a la cual también llaman la atención sobre la falta de reflexión del papel de las masas organizadas en esa disputa. Eso era uno. La otra cuestión es respecto a tu reflexión sobre el corporativismo, que me parece un aporte fundamental, cómo ligas la teoría del corporativismo con la teoría tradicional de las élites y el énfasis que das al juntar esas dos teorías al problema de entender lo político como la negociación por arriba. Esto me parece fundamental y ahí está el trabajo de Abritzer sobre democracia y espacios públicos en América Latina, donde reconstruye la teoría de la transición democrática a partir de una crítica al elitismo democrático. Entonces eso empata súper bien lo que me estás diciendo. Y que es toda una crítica después de la transitología democrática de la ciencia política. Pero yo lo que quería decir es, también en ese corporativismo, o sea, en el modo que lo planteas, si no entendí mal, tú te refieres fundamentalmente al nivel y a las formas de representación corporativa de las élites económicas en el Estado a lo largo del ciclo que estudias. Ahora, en el caso ecuatoriano, me parece que un argumento así se sostiene de modo mucho más claro, pero hasta donde yo conozco, en el caso venezolano, en ese corporativismo, lo voy a poner en un sentido quizás no muy preciso, ese corporativismo no puede deslindarse de una relación triangular entre Estado, estas élites económicas, de cámaras, y el sindicalismo venezolano. O sea, es un corporativismo tripartito. No soy muy preciso diciendo esto, es un arreglo político tripartito, como el clásico europeo que forjó el estado de bienestar, con un nivel, con un corporativismo fuerte, además, como tú lo has demostrado largamente. Entonces, no es solo la relación Estado-élite, sino que hay un triángulo corporativo donde están incluidos los sindicatos, que en cuanto masas organizadas, como dices tú, logran acceder al Estado, son actores políticos, se vuelven élites políticas, ojo, se vuelven élites políticas, no simplemente son masas organizadas, se vuelven élites políticas, y hasta, yo te diría, hasta la huelga del 2002 en Venezuela, si no estoy mal, siguen operando, hasta el intento de golpe, sí, y la huelga, sí, siguen operando como una fuerza política, una élite política al interior de ese arreglo corporativo que después del chavismo va descomponiendo de modo acelerado. Entonces, esto para decir que tu problematización del corporativismo junto con la teoría de la élite me parece buenísima, pero quizás habría que ver también en esa comprensión de larga data que tú trazas sobre la estatalidad, cómo estas masas organizadas también se corporativizan, también encuentran un lugar en el Estado, también esa corporativización responde a los efectos de la relación Estado-élites económicas, y eso tiene larga incidencia en los grados de autonomía relativa del Estado, no solo de la autonomía relativa del Estado en relación a las élites económicas, sino al conjunto de élites políticas. No es casual que ahora, después de la larga descorporativización de Rafael Correa, lo primero que haga Lenín Moreno para estabilizar su gobierno es una larga recorporativización de la representación social, del movimiento indígena, de la UNE, de la Organización Popular, de la Organización Sindical, lo que le está dando una enorme base de estabilidad social y de lo que está desinflando la posibilidad de la resistencia.
Uh-huh. Okay. Muchísimas gracias, Franklin, por tus comentarios. Ya voy a contestar ahora para no mezclar con otras preguntas de demasiado aquí. Creo que lo que planteas tú sobre justamente la perspectiva neo-institucionalista, creo que la autonomía relativa resultando de la burocracia, su capacidad y su autonomía, es un elemento fundamental, pero creo que es también un elemento que fue exactamente en el caso venezolano un centro de pelea también. Porque cuando se organiza el paro petrolero en 2003, el paro petrolero no fue organizado directamente por las élites económicas o fedecámaras, si bien apoyaron, el paro petrolero fue organizado por sectores manageriales de la PDVSA como tal. Y entonces que ellos reivindicaban justamente su autonomía frente al control que trataba de ejercer el Estado en este momento. Y eso resultó también en las Fuerzas Armadas también. Los intentos de golpe pueden ser vistos de esta manera. Pero eso dio también lugar a exactamente el mismo tipo de batalla sobre la capacidad del gobierno de controlar el Estado. Y lo que resulta de este momento de pelea, y por eso creo que hay que conceptualizarlo como siendo una pelea y no siendo algo que es es que creo que lo que sigue en el proceso venezolano está en gran parte determinado, sobredeterminado, diría yo, en este caso, por justamente esta pelea que hizo que la elección que tuvo que hacer el gobierno frente al Estado es de elegir autoridades que tenían una lealtad política antes de una capacidad de burocrática. Y eso lo vemos en muchos lugares, que resultaron en problemas de gestión, porque más importante aún era de poder asegurarse que la gente, y Chávez lo decía, PDVSA rojo rojito, ¿no? Es exactamente lo que quería decir, para poder mantener en esta pelea, resultó de esta manera. Entonces, que aún este lugar de la autonomía del Estado, creo que hay que problematizarla de la misma manera como siendo una pelea. Sobre el segundo comentario que tú hiciste sobre el tercero que hiciste sobre la Venezuela y el lugar de los sindicatos en este... Tienes toda la razón. Creo que hay que pensar justamente la negociación de élite en el Ecuador, si se ubica mucho más en el sentido de una negociación entre élite económica y élite militar, cuando uno piensa la... Sin embargo, existe una élite sindical naciente que empieza a ser presente en instituciones corporativistas, como cuando hicieron la reforma agraria. Hay representantes sindicales que están ahí. No hay representantes campesinos, pero hay representantes sindicales en este momento en la comisión. Entonces, sí, las élites sindicales son un elemento central en el caso venezolano. Sin embargo, hay que justamente entender la relación distinta que hay entre las élites sindicales y el movimiento sindical, para también entender que no es solo una cuestión de negociación de élite. Porque hay unos datos súper interesantes, que es que el avenimiento obrero patronal al cual me refiere, decía, hay que evitar las huelgas y tratar por medios de negociación. Así que había siempre una tensión por parte de las élites de la CTV para tratar de impedir que haya huelga legal, tratando de negociar por una parte o de no reconocer la huelga. Pero al final de los años 70 tú empiezas a tener una cantidad de huelgas ilegales, o lo que se llama en inglés wildcat strike, que son las huelgas que salen del marco porque no se sienten representados por las élites de la CTV. Cuando empiezan los años 80, tú ves toda la debilidad de la CTV por justamente la incapacidad de encajar el movimiento obrero dentro de esas élites, que la distribución del Banco de los Trabajadores, de subsidios, de edificios a la élite de la CTV hizo alargar la franja, y la CTV pierde una legitimidad, sus autoridades pierden una legitimidad de manera sumamente importante, los movimientos empiezan a desbordar, a salir por todas partes, hasta que tú tengas el Caracazo en 89, que te demuestra que ni había instituciones para ver que el rechazo popular que existía frente al gobierno. No había una élite justamente en este momento. Entonces, que es justamente este límite que quise subrayar. Creo que en el caso venezolano tienes toda la razón. Funcionaba el sistema, pero funcionó hasta los 80. ¿Y por qué funcionó? Porque había la capacidad de redistribución, también una ley laboral bastante importante adoptada en 74 para proteger los derechos laborales, es decir, la capacidad de redistribuir y de dar ganancias a ciertas demandas del sector obrero, que hacía que las élites tenían legitimidad. Cuando la élite económica empezó a rechazar el espacio de negociación con la élite sindical, cuando esa élite sindical también perdió su legitimidad en los años 80, tienes este movimiento en el cual justamente las élites económicas empiezan a querer controlar mucho más el Estado, descuidando del sector popular y resultando en lo que está pasando. Sí, el último comentario sobre la recorporativización que propone Moreno. Yo creo que hay justamente un fenómenos de intento de cooptar los movimientos, yendo a buscar un montón de cabezas, poniéndoles en distintos lugares. ¿Hasta cuándo esta estrategia va a funcionar con las negociaciones que se dan con el FMI, con los impactos políticos que van a empezar a aparecer aún más y económicos de esto? Eso es, a mí me parece una buena pregunta. Esta estrategia ya tuvo sus límites en muchos momentos históricos. Así que esta estrategia puede durar durante un cierto tiempo, pero ¿hasta cuándo puede encajar las presiones que van a lo más probable crecer por la crisis económica que sigue? Entonces, esos son mis comentarios, Soledad.
Sí, gracias por la presentación. Creo que formulas unos aportes súper potentes, sobre todo para superar esas visiones agencialistas y estructuralistas que yo creo que fueron dominantes para estudiar los sectores dominantes en los años 70 y los 90, diría yo. Y creo que, bueno, vos situás una periodización, ¿no?, con algunas tres momentos, y me parece que el último momento, en el periodo post-neoliberal, haciendo una exploración, ¿no?, por las diferentes literaturas, bibliografía que ha trabajado en los sectores dominantes, me da la sensación que hay un dominio de ciertas perspectivas, no sé si llamarlas estructuralistas, pero que ven, ¿no?, a las élites como grupos dominantes, que se fortalecen gracias, ¿no?, sobre todo a ciertas intervenciones estatales, sino más que nada por la lógica capitalista a nivel global. Hay varios trabajos, estoy pensando en trabajos como de Mario Onda, Pablo Espina, Carlos Palmina, que es una tesis de maestría, que llaman, ¿no?, que consideran las élites como sectores dominantes en lo económico, que justamente dan cuenta durante el periodo post-neoliberal del gobierno correísta de cierta, digamos, incapacidad del Estado de adquirir márgenes de autonomía precisamente por el impacto de la lógica capitalista global en su fase monopolista, ¿no?, en su fase monopolista del Estado y de la acumulación capitalista, y que eso habría generado entonces un fortalecimiento del poder estructural de las élites económicas, no todas las élites económicas, sino distinguen, ¿no?, entre los ganadores, digamos, y perdedores, entre comillas, de las élites, situando durante el gobierno correísta los ganadores como las élites más vinculadas con la importación, la construcción, en detrimento de las élites, por ejemplo, agroexportadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, son perspectivas que, desde mi punto de vista, desconocen o invisibilizan la autonomía estatal que muy bien vos colocaste en tu presentación. Entonces, me gustaría pensar qué reflexión te merece al respecto de ese tipo de enfoques, que sin embargo yo creo que tienen un punto a favor en que logran, digamos, delinear todo un cuadro de esta idea de recambio de élites, ¿no? ¿Quiénes son las élites que se terminan fortaleciendo en determinados modelos de desarrollo?
Muchas gracias por tu pregunta. Una de las razones por las cuales no comparto la perspectiva clásica sobre las élites es que ellos tienden a poner sobre un plano de horizontalidad y utilizan muchas veces en su artículo justamente la idea de integración horizontal de las élites. Ponen sobre un plano de horizontalidad élites de distintos sectores, que sea élites de los medios de comunicación, élites de ahí. Y yo lo que siempre trato de hacer es de proponer que no hay un plano de horizontalidad, hay una jerarquía, y a la cumbre de esta jerarquía, fuera del Estado, están las élites económicas que están organizadas. Y cuando digo esto, quiero insistir justamente sobre contraponer la idea de que hay que deducir estas élites económicas y su actuar político de su posición económica. Creo que eso es una problemática que tienen con muchos acercamientos marxistas, de querer deducir el actuar de los actores de su posición económica. Lo que quiero decir por allá es que hay una importancia mayor, es decir, que sobre los sectores económicos en los cuales las élites están involucradas para entender su posicionamiento político, pero las élites económicas no son simplemente el fruto de esto, se organizan políticamente, luego tratan de salir de su espacio de producción y de inversión económica para tener un impacto político. ¿Y lo hacen cómo? Bueno, a través, sí, a un cierto momento es compra de medios de comunicación, pero no se limita a esto. Financiar partidos políticos, obviamente que lo hacen también, pero también hacen un montón de otras cosas, por ejemplo, invertir en programas de desarrollo del emprendimiento para elegir quién van a ser los próximos inversionistas ganadores en el país y que ellos se vinculan con su trabajo. Hacen muchas otras asociaciones, cámaras, para generar presiones políticas. Tienen una agencia política, no me gusta utilizar esta importación del inglés, o una agentividad, tienen una capacidad de actor político que hay que incluir en el análisis justamente para ver que no limitan su acción en esta lógica. Entonces, que no hay que deducir de la posición económica y tampoco de las transformaciones internacionales, pero eso no quiere decir que hay que ignorar o no vincular. Ahora, por ejemplo, las élites económicas en el Ecuador están crecientemente transnacionalizándose. El año pasado, Pronaca, que era bastante de inversiones nacionales, 50% son guatemaltecos. Hay OCP, que tenían inversiones nacionales, ya las inversiones chinas entraron hace unos 8 o 10 años. Hay muchos de los más grandes grupos económicos están transnacionalizando. Banco Pichincha abrió ciertos intereses en España. Hay como, no es solo que la estructura global les determina localmente, pero sino más bien que en su actuar también desarrollan estos lazos. Entonces, ¿cómo pensar justamente la porque tú te referías en tu comentario a Pablo Ospina, que ha escrito que propone que hay un cambio de élite que se acerca al Estado. A mí me parece que este cambio de élite acerca de la élite del Estado, es cierto que hay más plata que circulan en ciertos sectores, se acercan y ciertos actores, especialmente de la ingeniería civil, se acercaron al Estado en estos cientos, trataron de pagar la mayor cantidad de gente que podían para justamente tener más chance de tener los contratos. Eso quiere decir que eran ellos que determinaban la línea política del país. A mí me parece que no. Había tensiones y, más bien, creo que el programa de inversión estatal viene de un pensamiento estatal de la necesidad de un pensamiento no ortodoxo, de tipo keynesiano, de invertir cuando hay una bajada económica para tratar de reincentivar un crecimiento. Entonces, por ahí va. Y por eso creo que si hay acercamientos, pensar que son las ingenierías civiles que tomaron el control del gobierno de Correa, no me parece que estamos por ahí. No. Sí. Luis.
Bueno, primero muchas gracias por tu presentación y por la intervención de los compañeros también, que ha sido muy enriquecedora. Mira, desde el punto de vista de la economía, cuando uno piensa en la relación entre las élites económicas y políticas y el Estado, no puede dejar de pensar en nuestro país y también en Venezuela, en las rentas, en la generación de rentas, en la distribución de rentas, en la rotación de rentas. Entonces, bueno, es obvio que buena parte de ellas provienen por el gran papel que juega el Estado en el control de la riqueza petrolera, de la riqueza mineral. Pero estos estados, nuestros generadores de rentas, han sido capaces de generarlas no solamente en épocas de bonanza, sino también en épocas de crisis, a través del manejo de la política económica, como por ejemplo la sucretización en el año 83, 84, o lo que vino más luego, incluso cuando estaba roto el oleoducto, estaban con este tema de la capitalización de la deuda externa, estaban distribuyendo rentas a sectores políticos y económicos muy importantes. Entonces, este elemento es como muy, muy importante en la relación entre estas élites políticas, económicas y el Estado, ¿no? Que supongo que convierta a nuestros empresarios, entre comillas, no en creadores e innovadores, sino más bien en gente que encuentra más rentable el tener contactos políticos y el encontrar formas de apropiarse de estas rentas, ¿no? Pero también el Estado se muta. Como parte de esta relación, supongo yo que en transformarse cada vez más en un generador de rentas, de encontrar mecanismos, no solamente a través de la construcción, sino a través de la política arancelaria, a través de la política cambiaria y monetaria cuando había, o lo que está pasando, por ejemplo, lo que había el control de cambios ya no está claro que haya, ¿no? en Venezuela, ¿no? O sea, son generación y distribuciones de rentas. Entonces yo pregunto si este Estado, una vez que cambian los gobiernos, finalmente mantiene esta característica tan fuerte de generar rentas y termina convirtiéndose en el creador o propiciar la creación de nuevas élites económicas a través de estas transferencias hacia nuevos actores políticos.
Muchas gracias por esta pregunta. El tema de la renta no lo toco en el capítulo este que escribí, sin embargo es un enfoque de interés de otro estudio que hice, y yo empecé a pensar la renta utilizando a Fernando Coronil, un autor sobre del Estado, un libro que se llama El Estado Mágico, sobre la situación venezolana, que es una lo recomiendo mucho, que es sumamente bueno, que teoriza justamente cuál es la característica de la renta. Y muchas veces en la literatura económica se contrapone la renta a como siendo el dinero capturado y distribuido por el Estado. Pero la manera que propone Coronil es justamente de problematizar las categorías de ganancias que se hacen en la economía capitalista partiendo del marxismo, que son el salario, la plusvalía y la renta. Y la renta es lo que se deduce de tu capacidad de asumir o de asumir la propiedad sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces, tomándolo de este lado, la renta es el tipo de ganancia lo más político, porque o tal vez lo menos político, porque resulta únicamente de la aserción de la propiedad y no tanto de la capacidad a disciplinar el trabajo. Entonces, que una vez tomándolo de este lado, la renta se pone como siendo justamente un actor central en la capacidad del Estado de tratar de generar una ganancia o un aporte económico que no venga de su capacidad a extraer los impuestos de las distintas clases de la sociedad, solamente de su capacidad de afirmar su propiedad sobre la tierra que contiene el petróleo. Cuando lo ponemos así, es un instrumento de intento de generar justamente una autonomía por parte del Estado frente a las élites económicas. Y luego, luego vienen dos problemas. Un problema es que esta renta, ¿cuándo se la moviliza para tratar de incentivar la inversión económica? Es decir, incentivar a que los inversionistas nacionales reinvierten sus propias ganancias. Ahora pierde actúa de la misma manera que otros factores, es decir, tratando de seducir a que los inversionistas nacionales actúan así que se socava su propia autonomía, la propia autonomía que genera porque se abre a todo el chantaje de las élites económicas que dicen, sí, yo quiero invertir, pero no en condiciones políticas que no me gustan. Y eso, yo digo, este argumento para presentar toda la cuestión de del argumento que levantan las élites económicas de la seguridad jurídica, que se fue presentado cuando usted presentó el libro La seguridad jurídica, al final, ¿qué es? Cuando uno empieza es que cambios jurídicos hay todo el tiempo. Cambios en los padrones de imposición hay todo el tiempo. La cuestión es, ¿tú los controlas o no? La inseguridad viene de la falta de control o viene, dicho de otra manera, de la autonomía del Estado. Entonces, por eso creo que hay que problematizarlo de esta manera. Y una vez dicho esto, cuando miramos a la situación económica en el Ecuador durante el gobierno de Correa, hay que ver que la renta como tal aumentó de una manera importante, pero de una manera proporcionalmente más grande aumentó la capacidad de recaudación tributaria del Estado. Entonces, que hay que medir bien el impacto que esto tiene. El comportamiento rentista no es únicamente una propiedad de las élites económicas del sur. Es universal. La subvención que existe a los productores en el norte es más bien el contrario, es la capacidad de los estados del norte a soportar con imposición y renta a los empresarios nacionales es mucho más grande que la de los países del sur y también explica un montón su capacidad de siempre salir al frente cuando están en competencia con capitalistas de otras partes del mundo. Entonces, que por ahí va mi reflexión sobre el tema de la renta. Sí, por ahí.
De igual forma, gracias por la presentación muy ilustrativa. Yo tengo una reflexión más relacionada a la última parte de su exposición. ¿En qué momento países como Venezuela y Ecuador, para ser más analítico, México, Venezuela y cuando Ecuador se convierte en el cuarto país productor de petróleo, es un país que está en esa categoría, pero es marginal, no significa nada, es irrelevante en palabras de algunos autores. Pero México, Venezuela y Brasil es diferente, porque entra al círculo de interés geopolítico energético mundial. Y eso está determinado no por su voluntad, sino por el demandante del energético como base del modelo de desarrollo liberal capitalista de los últimos 100 años. Y cuando Estados Unidos, por ejemplo, se convierte en el consumidor de un alto porcentaje de extracción de petróleo de Venezuela, y Venezuela se convierte en el procesador del 16% del consumo nacional norteamericano y de producción de combustibles, esas palabras mayores se podrían exportar. Claro, ese nivel de incidencia de del rubro energético en el desarrollo industrial y el soporte económico de Estados Unidos aparentemente no es mucho, pero el 16% del consumo nacional en Norteamérica es tremendamente incidente. Ese proceso de nacionalización viene del 17 y no es modificado hasta el 2012 en México con el último presidente. Pero ese concepto de nacionalización que impera en la Constitución mexicana fue modificado 900 veces. Al final, el concepto de nacionalización no se lo cambia. El petróleo es de los mexicanos. La forma como se extrae el recurso y cómo se lo distribuye o redistribuye está dentro de la lógica de la racionalidad del Estado liberal, capitalista, regentado por los grupos de poder en su momento. Claro, en Ecuador eso es más reciente, tiene una incidencia menor, pero sigue siendo la economía rentista la base del modelo de desarrollo. Es una producción que genera unas élites constituidas en gusanos de cero. Si no hacen ningún esfuerzo por competir dentro de la lógica de la racionalidad productiva, son gusanos de seda. Tienen todo lo que quieren sin hacer ningún esfuerzo. Pero luego, el proceso industrial o de producción económica está supeditado a esa hegemonía del poder o proceso extractivo rentista. Entonces crean unas élites del poder que dependen del petróleo, pero que son incapaces de competir en el contexto regional con un proceso industrial, con un modelo de desarrollo inclusive coincidente con sus propias apetencias políticas. No son capaces de hacer eso. Las estructuras sociales que generan en torno a ese modelo extractivo, que es regentar o hegemónico en la economía de este país o de estos dos países, son estructuras que se van consolidando y que son tan cortas en términos históricos, porque dependen de ese periodo desde el que nacen. El caso de Ecuador mucho más reciente, 70 en adelante, un poco más acá inclusive, Venezuela un poco más allá de México mucho más. Entonces, claro, son sectores sociales organizados que tienen un poder enorme. Sindicato petrolero en México, eso es poder. Estamos hablando de papitas al paso, de cosas irrelevantes. Poder. Caso de Venezuela, poder, 100 años de petróleo, estructuras que han sido capaces inclusive de dominar o subordinar a élites políticas en procesos políticos. En el caso de México y de Venezuela no es extraño que gobernantes que llegaron a ser gobernantes tuvieron que subordinarse a decisiones políticas de esas estructuras sindicales. Allí estamos contando el poder real. Estamos hablando de sindicatitos o de actores sociales que giran en torno a las migajas que reciben de los grupos del poder. Propietarios del Estado, la renta está ahí, de allí usufructo en estos sectores, de allí tienen el poder. No de la venta de relaciones laborales o de la venta de fuerza de trabajo a un sector industrial, agrario o de construcción. Estamos hablando que adquieren concomitantemente con su salario un poder geopolítico, que los ubique en un primer orden para ser protagonistas de hechos políticos, para mantener el status quo o para tratar de revertirlo. Ahora, en su exposición me parece que queda clarísimo esto, pero mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo lograr ubicar que los gobernantes en su momento, a lo largo de la historia, suelen ser jerárquicos cuando administran recursos del Estado? Las dictaduras, en el caso de Venezuela o en el caso de Ecuador, en la época de Fidel Largo, Mario Petrón, gobiernos autoritarios, dictadores, jerárquicos. Pero también en otros momentos aparentemente democráticos, yo digo aparentemente democráticos porque no creo en ese régimen, ni siquiera con el calificativo de democracia negativa. Además, es una pantomima de democracia. Es una excrescencia del sistema para poder funcionalizar de mejor manera sus verdaderos intereses. Dentro de un ordenamiento jurídico, es decir,
siempre jurídico o derecho. Siempre el derecho y el ordenamiento jurídico para uno u otro régimen no es más que la voluntad omnímoda de la clase dominante dirigida en ley. En cualquier régimen. Entonces, tal vez el ordenamiento jurídico sustenta el poder, cualquiera sea su signo ideológico político. Pero el usufructo de esa renta económica que es administrada por los regímenes en el poder, hay que ver si se redistribuye en forma equitativa o no. Pero la lógica de la nacionalidad extractiva está sustentando a regímenes que van en función de un orden político general. Eso puede verse de alguna manera en el contexto latinoamericano, quizá a excepción de México por la hegemonía del partido durante mucho tiempo, pero digamos, la reflexión podría ir por ahí, para querer ver si se puede encontrar en parte algo que tenga sentido en lo que lo escribe.
Muchas gracias por su comentario bastante rico. Mi respuesta, yo no puedo responder a todos los elementos que usted planteó, porque planteó mucho, pero quiero solo hacer algunas reflexiones que tal vez pueden indicar una línea de reflexión para verlo. Yo creo que hay justamente la concepción que podemos tener. Usted utilizaba la palabra, esto es poder. Yo tengo la dificultad de concebir el poder como siendo una propiedad de una cosa un elemento que un grupo posee. El poder es siempre la característica de una relación. Y en esa relación supone siempre que hay, su carácter relacional es siempre que hay un grupo que tiene más y un grupo que tiene menos, en un juego que no es necesariamente de suma cero, pero que se ejerce a través de la relación. Entonces, cuando vemos el poder con este enfoque relacional, lo que vemos es que justamente la permanencia de los rasgos de las tendencias creadas por la economía extractiva tiene también giros que van por otras direcciones. Y si miramos al caso venezolano, que estudié más, y no voy a entrar en el caso mexicano porque es un caso que mucho menos estudié, pero en el caso venezolano, el crecimiento económico, lo más importante del país, se sucedió en los años 70. Y no fue solo por el incremento de la renta petrolera, sino también que fue en esta época, una época de nacionalización, una época en la cual justamente las élites económicas veían que su poder era relacionado con la aceptación del poder del mundo sindical y del Estado en esta negociación. Así que había este espacio de negociación que existía, que hizo que aceptaron también los programas de inversión del Estado para generar la reinversión, que generó no solo el crecimiento económico mayor, pero la mayor industrialización que conoció el país durante estos años, y no solo la mayor industrialización por parte de actores públicos, sino el mayor crecimiento del PIB industrial privado también. Todos estos fenómenos suceden en esta época, en un momento en el cual justamente las élites económicas aceptan esta negociación con los otros sectores. Y esto para mí es un elemento clave. ¿Cómo entender también que en el caso del Ecuador, esta negociación fue mucho más difícil? Porque ya después del golpe en 72, las élites económicas tienen reserva sobre el programa que quiere tratar de proponer Rodríguez Lara mediante la JUNAPLA, que es un lugar donde se desarrolló por parte de las autoridades militares una cierta autonomía del órgano de planificación. Ellos se oponen por tener miedo a muchos intereses, pero su oposición les permite también generar esta relación de poder con el Estado, donde el soporte a la reinversión industrial lo acaparan muchos actores ya potentes y no permiten lo que soñaba la JUNAPLA, es el desarrollo de justamente una élite modernizante que iba a salir y tomar más importancia que la élite rentista, que es como se la calificaba en esta época. Y es súper interesante de ver que justamente hay escrito de la JUNAPLA a finales de los 70 que dicen que el hecho de no entender las condiciones de las relaciones de poder político que existían en este momento, y eso es una tesis de la Andina, creo, en la cual leí esto, justamente relaciones en el cual nos dicen que el ignorar esta relación de poder que existía entre Estado y élites económicas es lo que más socavó la posibilidad de la planificación económica de llevar los frutos que esperaban. Por eso creo que la renta tiene es un factor determinante que tiene su importancia tremenda. Esta influencia que tiene en la economía es sumamente importante. Pero el cambio de actitud de las élites económicas con respecto a esta renta, con respecto a la captura de esta renta por el Estado, es un elemento también que hay que entrar en la interpretación de manera tan importante como los efectos estructurales de la economía, de la inserción en la economía mundial. Por ahí va mi reflexión a su comentario.
Sobre, insisto, con lo de la periodización, bueno, yo soy antropólogo, entonces para mí es interesante esto, y digamos que el hecho de que en esta periodización se vea un solape o un traslape, lo que muestra también es la forma en que se presenta la historia o las periodizaciones como avance y cómo se presenta el cambio social, porque vemos el cambio social y este tipo de cambios como avance, pero al momento de realizar las periodizaciones se ven unos retrocesos y se ve que se sobreponen. Entonces creo que es una forma que permite ver también estos cuestionamientos del cambio de estas relaciones de poder, justamente, que retornan también diferentes dimensiones, o sea, dimensiones que no solamente pasan por lo económico, sino que, bueno, Tomás seguramente... por el tiempo y porque no puede tomar como todas las dimensiones también dentro de su estudio, pasan por los movimientos sociales, no solamente como movimientos o como organizaciones, sino también, digamos, como el cambio social dentro de la vida cotidiana, podría verse así, y es que pues ahorita está, digamos, como en boga, por decirlo así, muchos análisis sobre derechización que tratan de ver o de explicar, por ejemplo, el fenómeno del bolsonarismo en Brasil, en Argentina también, qué pasa con la clase media, que tenía aparentemente un avance en, digamos, en esta ganancia de derechos y de reconocimientos de las diferencias, y aparentemente con lo de Macri hay un giro hacia la derecha, y es cómo se toman estas relaciones cuando hay un escenario donde las organizaciones sociales parecen haberse como desarticulado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas nuevas articulaciones? Si en los 60, 70 se negociaba con las organizaciones, con otras élites de sindicatos, ¿y qué pasa ahora cuando ya están, digamos, aparentemente debilitadas? ¿Cómo surgen estas otras estrategias de negociación o de establecer en el poder, ya no a través de otros organismos o de otras élites, sino desde otras estrategias, no sé, incluso de incorporación de nuevos actores como iglesias, muchas protestantes también, donde surgen nuevas alianzas? Entonces,
sí. Será mi reflexión. Tú subrayas algo que es sumamente importante y realmente por ahí va un poco mi reflexión, es justamente cómo integrar en esta para no quedarse en la negociación de élite, justamente el papel fundamental que tienen las organizaciones sociales, los movimientos sociales, como los llamaste. Y en este sentido creo que justamente una de las debilidades que pudimos ver de los gobiernos de izquierda fue su incapacidad a adoptar una política que iba fortaleciendo, y no quiero decir que no quiero calificarlo mucho ahora, pero es solo la constatación de la incapacidad a desarrollar una política que fortalezca la capacidad autónoma de organización de los movimientos. Desde que terminamos estos años con la impresión que los movimientos sociales, que eran tan fuertes al inicio de los 2000, terminan más débiles. ¿Cómo puede ser que no justamente gobierno de izquierda termina siendo un momento de fortalecimiento de estos, de estos actores. Sin embargo, y eso lo podemos ver en distintos lugares, es decir, la capacidad de organización autónoma en Venezuela después de 20 años de chavismo, para decirlo por lo general, es sumamente débil. En el Ecuador, de una manera similar, no es que no hay conflictividad social, sigue habiendo conflictividad social, pero la capacidad de centralizar las fuerzas sociales que existía al final de los 2000, al final de los 90, al inicio del 2000, no parece ser estar aquí cuando el gobierno firma con el FMI, donde están inundando las calles como lo hacían antes de ahí. Mismo en Brasil podemos cuestionar cómo puede ser que después de tantos años no hubo la reforma agraria que pedía el MST. Entonces creo que todo eso es también se relaciona al comentario de conclusión que quise hacer anteriormente, que la sobreestimación de la autonomía formal del Estado por parte de los gobiernos hizo que no tuviera la política que pudiera fortalecer un movimiento social autónomo, que es condición al final esencial para mantener su capacidad, su margen de maniobra. De una manera distinta, y podríamos extender la conversación sobre el caso, por ejemplo, boliviano, en el cual, pese a todo lo que se dice sobre las organizaciones sindicales, en las últimas negociaciones sobre el segundo aguinaldo, por ejemplo, el sindicato rechazó la negociación con el gobierno. Nosotros no vamos a negociar con el gobierno para así repartir el segundo aguinaldo que está adoptado por ley, y si no nos los quiere dar como está escrito en la ley, nosotros vamos a salir y a empezar a hacer presión y todo esto. Así que pese a todo lo que se dice sobre su subordinación, su capacidad de movilización y de seguir presionando en el gobierno, hace que las élites económicas ven que esta presencia sigue siendo ahí. Entonces, negociar con el gobierno parece una avenida más favorable a la de enfrentarse con estos poderes. Entonces, que en este espacio de relación, los movimientos sociales tienen su importancia fundamental. Perfecto.
Que era un aporte adicional, pues ya te lo compartirán de forma privada por correo.
Claro.
Muchas gracias a todos por.
Muchísimas gracias.